haga dos cosas. Vamos a ver diferentes versículos, pero dos historias centrales. Una en Primera de Reyes, capítulo 17, si tiene su Biblia. Primera de Reyes, capítulo 17, márquela ahí. Si lo tiene en su teléfono, iPad, lo que sea, también lo puede buscar. Primera de Reyes, capítulo 17, y también Génesis, capítulo 4. Primera de Reyes, capítulo 17, Génesis, capítulo 4. Una vez más, Primera de Reyes 17, Génesis, capítulo 4. Y hemos estado hablando de una serie nueva que se llama Una Vida Bendecida. Y Una Vida Bendecida, estamos hablando acerca de lo que Dios hace y desea hacer con nuestras finanzas, nuestras posesiones. ¿Qué es lo que dice y enseña la palabra de Dios? De cómo usted y yo debemos administrar lo que Dios pone en nuestra mano, el fruto de nuestro trabajo, el fruto de lo que usted hace, lo que usted y yo consideramos, obviamente, nuestro dinero, nuestras posesiones. Dios tiene un plan que es superior al suyo y al mío. Y cuando aprendemos este plan de acuerdo a la palabra de Dios, cambia totalmente como lo pensamos. Déjeme decirle algo, muchas iglesias no tienden a enseñar sobre las finanzas y muchas personas tienen su corazón cerrado a escuchar acerca de lo que Dios dice acerca del dinero. Por un lado, porque ha sido mal usado, mal enseñado de una forma negativa. Por otro lado, ha sido abusado en la exageración de lo que la palabra de Dios dice. Juntos, usted y yo, en esas próximas 4 o 5 semanas, vamos a aprender lo que dice la palabra de Dios para que usted y yo podamos caminar en ella. ¿Está conmigo? Y recibir la bendición de Dios de acuerdo a su manera de cómo Él lo dice y lo hace. La semana pasada vimos una frase clave. Y la frase fue esa: Dios no necesita mi dinero, pero desea mi corazón. Dios no necesita mi dinero, pero desea mi corazón. La palabra de Dios muestra claro que eres el dueño del oro y de la plata, que eres el dueño de todo lo que existe en ese planeta. De hecho, mire, si usted hace así, ese aire es de Dios. Y si Él se lo quita, ahí se acabó. Entonces nosotros realmente no poseemos nada. Nosotros administramos las cosas que Dios nos da y pone a nuestra mano para nosotros hacer de parte de Él. Y una vida bendecida tiene que tener ese enfoque, que Dios no quiere mi dinero, pero quiere mi corazón. La obra comienza ahí y luego la segunda cosa que yo debo hacer es el de hoy. Y esa es la frase que yo quiero que tenga en mente mientras estudiamos esta palabra hoy. Es que si Dios es primero en mi vida, todo lo demás estará en orden. Si Dios es primero en mi vida, todo lo demás estará en orden. Si Dios es el primero en mi vida, todo lo demás cae en orden. Y eso es tan importante entender, porque muchas personas queremos a Dios, pero queremos a Dios en nuestros términos, queremos a Dios en mi beneficio, queremos a Dios en el momento que me es cómodo, queremos a Dios en el momento que tal vez se acomoda con mi horario, con mi vida. Y Dios dice: no, va a ser incómodo, va a ser difícil muchas veces. Pero cuando Dios es primero, todo lo demás cae en orden. Le digo, esta mañana Dios me habló exactamente acerca de eso. Como salgo de mi casa, por lo regular eso, a las 6:30, 6:45 para venir a la iglesia, salgo afuera, estoy calentando el carro y veo el vecindario todo calladito, todo el mundo en su cama calientito, ¿verdad? Y yo afuera calentando el carro, ¡wow! Y pienso, mire, para que ustedes vean, pienso, qué interesante, que qué fácil y cómodo se ve la vida sin Dios. Ninguno de mis vecinos tienen que ir a la iglesia, ninguno de mis vecinos tienen que salir de su casa para nada, tal vez se pueden ir a la playa a disfrutar. Pero Dios nos está enviando un mensaje, aunque lo aparente se ve más beneficioso que lo que Dios puede hacer, hay algo tan crucial cuando yo lo pongo a Él primero, todo lo demás se pondrá en orden en mi vida, mi hermano. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, yo no veo en el futuro, pero yo veo lo que Él ha hecho y Él es el mismo ayer y hoy, lo será siempre, lo será siempre. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, es una historia acerca de un hombre llamado Elías. Y ese hombre es un profeta poderosísimo de Dios, un profeta que ha hecho unos milagros increíbles. De hecho, es uno de los hombres más venerados en la historia de Israel. Cuando Jesús va a su transfiguración, él es uno de aquellos que aparece. Elías era un hombre increíble, aunque Eliseo hizo doble de lo que Elías hizo. Elías fue alguien cercano al corazón de Dios, que hizo cosas increíbles. También en una de esas, Elías está en un proceso de su vida. Y yo quiero que usted vea el versículo 6 de Primera de Reyes 17 para que entienda. Eso es lo que Dios está haciendo de parte de Elías. Mire, y los cuervos le traían a Elías, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Los cuervos. ¿Usted se imagina un ave que no se come la comida que le mandan? O que no hace como yo, que me manda a comprar el pan dulce y llega con dos menos de lo que debía la orden de aquí a mi casa. De caminito se caen, ¿no? Se cayeron. El cuervo le trae su pan y su carne a su hombre cada día, ordenado por Dios. Y el principio es eso, porque usted y yo vamos a hacer algo tan increíble. Dios no me necesita a mí para proveer. Dios no me necesita a mí para hacerlo, pero Dios me da el privilegio de proveer porque Él quiere hacer algo de parte mía cuando yo lo pongo a Él primero. Dios no lo necesita a usted. Dios mandó un cuervo y le dijo, llévamele comida y carne a mi siervo. Ahí no dice, mira, ve, pídele una ofrenda al vecino. No, no, no. Si no te lo quiere dar, yo mando un ave que te lo lleve. Interesante. Mire la historia. Luego Dios le dice así a Elías, había una sequía terrible en la tierra. Elías había profetizado que iba a venir una sequía porque el rey que estaba en Israel gobernando era un rey malísimo. Y Dios no quería bendecir la tierra porque ese hombre era idólatra, estaba haciendo un desastre. ¿Sabes qué? No va a haber lluvia. Elías dice, ya no va a llover hasta que yo vuelva y hable, entonces llueve. Pasaron 3 años antes de que Elías volvió y habló y cayó lluvia. 3 años, ¿se imagina usted? 3 años, Elías dijo, aquí no cae agua. La cuestión es que la historia que hoy vamos a leer, algunos teólogos dicen que es 6 meses después que la sequía comenzó y la sequía duró 3 años. Y dice así, en el siguiente versículo 17, si me lo pone acá, dice versículo 8, vino luego a él palabra de Jehová, Dios le está hablando a él, versículo 9, diciendo lo siguiente, levántate, vete a Sarepta, una ciudad de Sidón, y mora allí, es decir, ve a esa ciudad. Y he aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Qué historia? Dios, a una mujer viuda, usted hubiese pensado, Dios, ¿por qué no me mandaste donde Carlos Slim, Bill Gates, alguien así, ¿verdad? De plata, yo no sé. No, no, una viuda que me dé comida. Que te, ya le di la orden, ya le hablé a la señora, tú ves solamente y obedece. Versículo 10, dice lo siguiente, entonces él se levantó. Uf, hay que obedecer. La obediencia es parte del proceso. Él se levantó y se fue a Sarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. La señora ya estaba preparándose para algo. Y dice así, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Está fácil, ¿no? Un vasito de agua cualquiera le da. Versículo 11. Y yendo ella para traerse, la señora ya se va. Él volvió a llamarla. Mire, 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 mire. Venga, venga. Ya ha pasado si usted como que se va, devuélvase. La llama y le digo, te ruego, aparte del vasito de agua, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. En pocas palabras, que haga una tortilla, porque es harina y aceite. Que hagas una, que me traiga un poco. Y dice, y ella respondió, ella le dijo, es decir, la agüita te la puedo dar, eso es fácil. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, no tengo. Y solamente, dice ella, un puñadito de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite no vacía. Y ahora recogía 2 leñas. Mire, mi hermano, esa historia no hay que explicarla mucho para entender que la cosa está difícil. Que la situación está complicada. Oye, oye, te puedo dar agua, pero lo que me queda es una harinita, un puñado, un poquito de aceite. Y ahora ando buscando 2 palitos para hacer un fuego. No se queda ahí la cosa. Dice así, para hacer una vasija y recogía las leñas. Y dice lo siguiente, y ahora recogía 2 leñas para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo. Para que lo comamos y esperemos la cena. Y nos dejemos como. La señora dijo, esa es la última comida de mi vida. Así está la situación. Es lo último que te, no tengo absolutamente nada más. Me voy a comer eso y me voy a sentar aquí hasta que me llegue el día de la muerte. Qué seria la cosa. Y a veces pensamos, oye, no, el que debe dar es aquel. No, no, no. Hay algo que Dios está haciendo aún en mi situación. Y la fe, el proceso debe de ser, requiere que yo reciba algo de Dios cuando no puedo hacerlo. Usted nunca va a poder diezmar. Usted nunca va a poder dar. Es hasta que usted comience a hacerlo que la cosa cambia. Nunca. Usted no hay manera de explicarlo. Es como Dios lo hace. No hay manera de explicarlo. Pero es la manera que Dios obra. Mire lo que sucede. Esa es la palabra de Dios para usted y para mí. Y Elías le dijo, Elías era el representante de la voz de Dios y Elías le dijo a ella, no tengas temor, y es lo que Dios está diciendo a ti hoy. No tengas temor, haz algo, no tengas temor, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Uy, la señora dijo, no, ay, sí, es verdad que no le quería decir nada, ¿verdad? Uno que te volvió loco el profeta de Dios. ¿Cómo? Le acabo de decir que tengo un puñadito de harina, que mi hijo y yo nos vamos a comer el pancito y echarnos a morir. Y ahora este me dice que no tenga miedo y que le dé el único pan que tengo, que se lo dé a él. ¿Le parece similar la situación? Tengo que pagar la renta, tengo que pagar aquello, tengo que hacer aquello. No temas, hazme a mí primero. Qué cosa tan interesante lo de Dios. Pero Dios está trabajando con un área de nuestra vida. No se sienta culpable, aprendamos juntos. Que cuando yo pongo a Dios primero, todo lo demás se va a poner en orden. Dice Elías, ¿sabes qué? Hazlo, no tengas miedo, dame a mí primero. De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después hará para ti y para tu hijo. La señora le dijo, tengo suficiente para mí y para mi hijo. Y Elías le dice, no te preocupes, hazme a mí primero. Y como quiera vas a tener para ti, para tu hijo. Cualquiera piensa, eso es imposible, eso es una matemática que no tiene sentido, pero la matemática de Dios es superior a la suya y a la mía, mi hermano. Superior. Y Dios está haciendo algo en ese proceso. Y versículo 14 viene, porque Jehová ha dicho, eso es lo más importante. Porque Jehová ha dicho, es decir, ya Dios en su palabra puso principios que nos van a hablar a nosotros para nosotros caminar en ellos. Porque Jehová ha dicho, Dios de Israel ha dicho así, dice, la harina de la tinaja no cesará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Déjeme decirle algo, dé un aplauso a Dios que Él se lo merece, amén. Dios no envió Elías a la viuda para que la viuda le proveyera a Elías. Dios envió a Elías a la viuda para Dios proveerle a ella. Y eso es lo importante que usted y yo debemos tener en mente, que cuando Dios nos envía esos principios y nos dice, mira, si tú operas bajo eso, si tú vives tu vida bajo esos principios, yo te lo estoy enviando para proveer, para protección, para dirección en tu vida, no para mi beneficio propio. De hecho, si usted sigue leyendo aquí en 1 Reyes 17, el hijo de la señora se muere. Elías se entera y lo resucita. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros conectamos con Dios, lo hacemos primero. La provisión, Dios provee y protege cuando nosotros le confiamos a Él. Dios provee y protege. Dios provee y protege. La señora sigue una situación, oye, mi muchacho está muerto. Le dice, no te preocupes. Ya yo sé quién tú eres, ya yo conozco tu fe, ya yo sé que cuando tú no tenías nada, como quiera dice, y Dios se va a seguir proveyendo, Dios va a seguir abriendo las ventanas de los cielos. Ese es el proceso de Dios, mi hermano, pero tenemos que ponerlo a Él primero. Nunca va a haber suficiente para poner a Dios primero, simplemente es el paso de fe primero para que haya lo suficiente. No sé cómo explicárselo, pero yo creo que esa es la manera que Dios lo explica. Nunca es suficiente, simplemente el primer paso es que abre la ventana de los cielos para que haya lo suficiente en nuestra vida. Importantísimo. Y una vez más, cada domingo vamos a ir desarrollando qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere, cómo lo quiere Dios y por qué lo hace. Recuerdan que la semana pasada hablamos acerca de la condición del corazón. Y hay dos corazones que reflejan lo que Dios quiere. Y está en la primera familia de la palabra de Dios. En Génesis capítulo 4 están los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Usted conoce la historia como que uno mató al otro. Eso es lo más famoso que hay. Pero nunca hemos estudiado una de las razones que provocó a Caín matar a Abel. Y es muchas veces un reto para usted y para mí verlo de esa manera, porque tiene que ver con la condición del corazón. Dios no necesita mi dinero, mi ofrenda, pero Él ve la condición de mi corazón a través de ello. Y segundo, cuando yo pongo a Dios primero, lo demás se ordena de acuerdo a lo que Dios quiere. Está conmigo en esta mañana. Génesis 4, 3 al 5 en la versión internacional dice así. Tiempo después, había pasado un tiempo donde estaban haciendo sus funciones, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Frase, subraye, una ofrenda. Versículo 4. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Vuelvo al versículo anterior. A ver si usted entiende. Versículo 3, una vez más, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda. Ok. Versículo 4, Abel presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. ¿Ya ve por dónde va la cosa? Uno dijo, déjame llevarle algo a Dios. El otro dijo, déjame darle lo mejor a Dios. Déjame darle el principio a Dios. Uno dijo, vamos a llevar eso. El otro dijo, que es lo mejor que yo tengo, lo primogénito, tal y como Dios lo ordenó, y déjame dárselo a Dios. ¿Va conmigo? Hay un proceso. Cuando yo pongo a Dios primero, Él comienza a obrar en mi vida. Dice, pero no miró acá, en versículo 5, ni a su ofrenda, pero no miró así con agrado, por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Y eventualmente usted ve que mata a su hermano. Pero antes de eso, antes de matar a su hermano, Dios le dice, hey, ¿por qué andas todo deprimido y cabizbajo? Dios sabía, cuando Dios se hace una pregunta, no es porque no sepa la respuesta, es para ver si tú te sabes la respuesta, ¿verdad? Él te la hace, a ver qué vas a decir, ¿no? Dios quiere averiguar qué está y le dice a Caín, mira, si tú haces lo bueno, yo también voy a aceptar tu ofrenda. Si tú haces lo bueno. Es decir, Dios le está diciendo, hay un pecado, dice, tocando a la puerta. Si tú abres la puerta, si tú lo controlas, puedes controlar por él. Está ahí esperándote. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Tú puedes hacerlo al ponerme a mí primero. Porque eso es tan importante. El corazón de Caín refleja algo muy importante, el corazón de Abel. Primero vayamos a lo que refleja el corazón de Caín, con punto número uno. Solamente tengo dos puntos hoy. Número uno es esto, que las primicias son de Dios. Lo primero que yo tengo le pertenece a Dios. Lo primero que entra en mi mano, lo más importante es lo primero, hacer a Dios primero, inclusive y comenzando con mis finanzas, con lo que yo tengo. Cuando yo hago a Dios primero y enfocado en lo de Dios, completamente cambia mi manera de ver la vida. Y el diezmo es una manera de cómo yo pruebo a Dios, o el dar, como yo pruebo a Dios, el ser el primero en mi vida. El ser el primero en mi vida. Por eso quise que hiciéramos los diezmos de ofrenda del frente, para que no piense que después del mensaje le iba a pedir dinero. Eso no es lo que vamos a hacer. Yo quiero que usted y yo aprendamos juntos lo que Dios quiere, de cómo ponerlo primero. Está conmigo en esta mañana. Y las primicias son súper importantes. El corazón de Caín muestra una actitud contraria a ese principio. Muchas personas viven y reaccionan de acuerdo a ese principio. ¿Sabe cuál es el principio de Caín? Yo doy lo que quiero y cuando quiero. Yo doy lo que quiero y cuando quiero. Y cuando yo vivo por ese principio, Dios dice, no funciona. Cuando yo doy lo que quiero y cuando quiero, yo estoy en control de absolutamente todo. Y la vida cristiana, si yo le confío a Dios para la eternidad, es ponerlo a Él primero en absolutamente todas las áreas de mi vida. A Dios le encantan las primicias. De hecho, Dios habla acerca de ello en todas partes. Y cuando las personas no ponen a Dios en orden, cosas suceden en sus vidas. De hecho, la Biblia lo dice así, Proverbios 19:3. Me encanta ese versículo, hace años que lo encontré y me fascina. Dice así, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¿Lo dejo de nuevo? Es decir, la gente viene y hace y deshace. Y luego cuando no les da la cosa, Dios, mira, ¿y cómo me dejaste? ¿Y cómo hice? ¿Cómo es la cosa? Porque es culpa mía. Es decir, no me preguntaste, no me consultaste. Hiciste lo que, y ahora que no te salió, entonces ahora es culpa mía. Me imagino que Dios dice, ¿verdad? Pero ahí mismo lo dices, la gente arruina su vida por su propia necedad, su propia decisión, su propia cosa. Y luego, es culpa. No. Cuando hacemos a Dios primero, Dios comienza a obrar. Hay algo, hay un principio en el corazón de Caín que usted y yo no debemos tener. El principio es hacer Dios primero. Pero Caín dice así, el libro de Judas, que solamente tiene un capítulo, pero el libro, versículo 11, dice así. Hay de los que siguieron el camino de Caín, que por ganar dinero entraron en el error de Balaán, que era la avaricia, y luego perecieron por la rebelión de Coré, que fue un hombre que dirigió una rebelión en contra de Moisés. Y lo que el escritor de Judas está diciendo, el apóstol está diciendo eso, la gente que está llena de avaricia y rebelión van a llevar su vida a esa condición. Van a estar fuera de Dios, y eso muchas veces me lleva a mí a esa manera actual de yo hago lo que quiero, cuando quiero, y espero que Dios me bendiga por ello. Y Dios dice, así no funciona. Funciona cuando yo soy el primero y el número uno en tu vida. Funciona cuando el orden está de esa manera. Cuando tú me haces a mí un principio, de repente la cosa cambia. Pero si hay rebelión y avaricia en mi deseo, nunca funciona de esa manera. Nunca hay una conexión cuando yo lo hago de esa manera. Hay muchos negocios, principalmente en ese país, que donde el concepto es el cliente siempre tiene la razón, aunque el cliente no tenga la razón, ¿verdad? Y muchas veces, si usted ha trabajado en servicio al cliente, lo cual yo trabajé, no duré mucho tiempo, ¿verdad? Porque es una... y no dura mucho tiempo lo que trabaja en servicio al cliente. Es muy difícil porque la gente quiere que se le dé todo, aunque tal vez no merezca todo lo que está pidiendo. Y muchas veces tratamos a Dios como servicio al cliente. ¡Hey, dame eso! Y Dios dice, no. Cuando me hagas primero, hay algo que sucede en nuestra conexión juntos. Mire por qué. Éxodo 13, versículo 1 al 2. Todavía me quiero, ya está listo para irse. Nos vamos a despedir en unos minutos. Éxodo 13, el 1 al 2, dice así. Jehová habló a Moisés diciendo, ese versículo habló tanto a mi vida. Conságrame todo primogénito, cualquiera que abre la matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Dios dice, hazme primero en tu vida, inclusive todo lo que viene. Y cuando yo estaba en mi oficina preparando el mensaje y leí ese versículo, algo sobrio vino sobre mi mente. Mi hijo mayor, Ethan, ni siquiera es mi hijo, es de Dios. Dios acaba de decir, el primero que abre la matriz es mío. Yo dije, wow. Dios es tan centrado que lo primero en nuestra vida debe ser Él, que inclusive nuestros propios hijos, el primero que abre la matriz, mío es. El primogénito es mi enfoque. Y yo le dije, Dios, es tuyo. Es tuyo. Yo tengo sueños y planes para Él, pero que se haga tu voluntad en la vida de Él. Y Dios quiere que tratemos absolutamente todo lo que viene a nuestra mano, a nuestra vida, de esa misma manera. El primogénito, lo primero, es de Dios. Y cuando usted y yo lo vemos así, Dios comienza a obrar en nuestra vida. Éxodo 23, 19 dice, las primicias de los primeros frutos. Ese versículo a mí me encanta. Como dicen por ahí, valga la redundancia. Dios dice, es decir, el primero de lo primero, ese es mío. Por si hay confusión. Es decir, las primicias de los primeros frutos, dice, de tu tierra traerás a la casa del vecino. Cuando tú quieras. ¿A la casa de quién? De Dios, a la casa de Jehová tu Dios. Y luego da una enseñanza acerca de una comida, de cómo deben los judíos preparar su comida. Dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre, que es uno de los de la manera que los judíos comen. Es una ley para ellos. Pero para nosotros le está diciendo las primicias de los primeros frutos. Las primicias de los primeros frutos. Lo más selecto, considérame a mí primero. Y trae a la casa de Jehová. Dios nos está enseñando algo. Pastor, pero esos son conceptos del Antiguo Testamento. Luego lo vamos a ver en el Nuevo Testamento también. Vamos a pasar 4 semanas en eso. ¿Está bien? No se lo puedo dar todo una vez porque echamos la tarde aquí. Proverbios 3, 9 al 10 dice así. Honra a Jehová con tus bienes. Y con las primicias de todos tus frutos. Wow. Con las primicias de todos tus frutos. Dios está diciendo, ponme primero en absolutamente lo que sea en tu vida. Si es verdad que tú eres que vas al trabajo. Si es verdad que tú eres que vas temprano. Si es verdad que tú eres el que ganas el dinero. El que está trabajando duro. Pero ¿sabes qué? La vida la puso Dios en ti. Y la manera de nosotros agradecer a Dios y multiplicar lo que Dios pone en nuestras manos es nosotros devolviendo a Él la primicia, lo primero, el primer fruto. Una de nuestras cosas que nosotros hacemos en nuestras familias es, nosotros nunca dejamos el diezmo de último. Déjame pagar el alquiler, pagar la electricidad, pagar la tarjeta de crédito, pagar el carro. Uy, me quedó tanto, déjame llevarlo. No. La primera cosa que se paga en mi casa, o que no es un pago realmente, la primera cosa que se da y se ofrece a Dios es el diezmo. Y lo vamos a hablar la semana que viene. Es el diezmo, la primera cosa. Y después de ahí, el resto de los compromisos. La primera cosa. Y la razón es porque Dios desea la primicia. Y nunca Dios nos ha abandonado. Nunca. Déjeme ponérselo más claro. Esa historia de la viuda, ¿qué más? Yo fui criado por una viuda. Trabajaba cantidad de horas a la semana con tal de mantener a sus 2 hijos, echarnos adelante. Nunca vi a mi mamá no dar en la iglesia, nunca. No dejar cosas atrás en la iglesia. Siempre nos dedicó a nosotros a la cosa del Señor y nunca nos faltó. Nunca nos faltó. Y es la razón por la que Dios nos está diciendo, si tú me pones a mí primero, hay algo que va a suceder en tu vida, que vas a decir, yo no sé cómo pasa, pero Dios está haciendo algo increíble, amén. Dé un aplauso a Dios, que Él se lo merece. Y serán llenos tus graneros con abundancia. Y si tú haces eso, si me pones primero, si das de la primicia, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y el diezmo es una de las maneras que usted y yo ponemos a Dios primero. Y quiero hablar con más detalle en la semana que viene sobre eso. Pero es una de las maneras. Yo le pregunté a los líderes de la iglesia que algunas preguntas para que me ayudaran cómo prepararme en esta enseñanza que estamos haciendo. Y traje uno de los testimonios y de las preguntas. Y no voy a decir quién, ¿verdad? Para no exponer. Pero me encantó porque me habló exactamente de lo que yo había estado escuchando de muchos. La primera pregunta fue, ¿qué realmente dicen las personas, cristianas o no cristianas, acerca del dinero y de dar en general en la iglesia? La respuesta es esta. Mi esposa y yo venimos de un trasfondo de otra religión, dice, y ahí crecimos y damos lo que me recuerdo que se llamaba una limosna, y es decir, el cambio que me sobraba. Y si estábamos muy espirituales, dábamos un 5 o una papeleta de a dólar. Tan triste, pero es cierto. Al igual, algunas veces en mi vida cristiana pensé, bueno, el dinero es para el pastor o para su familia, ellos son los que se hacen rico a cosas de nosotros. No tiene que levantar la mano si usted lo ha pensado, creo que todo el mundo lo ha pensado, y vamos a hablar acerca de ello, obviamente. Y llegué a escuchar y quizás pensar en esa cosa. Nunca me imaginé que también el dinero se utiliza para pagar el edificio, las utilidades, las cosas personales, dar a las misiones. Realmente no lo conocía. Otros piensan que le obligan a uno a dar. Y no es así, y no puede ser parte de la iglesia si no das. Y ese cambio fue lo que Dios comenzó a operar en mi corazón. Mire la pregunta número 2. ¿Qué piensas tú o qué opinas ahora si tu pensamiento ha cambiado acerca de lo que Dios hace? Yo pienso que es obediencia. ¿Se recuerda que dimos eso? Fe, obediencia. No nos tomó a mi esposa y a mí mucho trabajo dar el diezmo. Eso es normal. Y es un proceso, no se preocupe, pero pídale a Dios y vamos a orar sobre eso al final. Porque teníamos mucho trabajo en el negocio, pero nadie pagaba a tiempo. Y no creíamos que podíamos sostenernos si dábamos el diezmo. Todos hemos estado en esa posición. Si yo le doy la harinita y el aceite que tengo en las manos, hasta aquí quedé. Y dice así, fue más o menos cuando comenzó lo de liberar nuestro futuro, que si usted no lo sabe, es nuestra campaña con el deseo de pagar la hipoteca de la iglesia de aquí al año que viene, nos queda un año. Puede averiguar más información en internet sobre ello, si quiere comprometerse, le invito a hacerlo. Si quiere hacerlo, es una bendición. Y dice, me puse, eso es lo más importante. Si usted no cree lo que yo digo, usted tiene su propia Biblia. Y a mí me encantó eso. Dice, me puse a estudiar lo que decía la Biblia acerca del diezmo en Levítico 27 y Malaquías 3, que son los dos versículos la semana que viene, así que ya le di el mensaje de adelante, ¿verdad? Me puse a estudiar, me encanta eso. Yo le invito a usted, investigue usted mismo, estudie usted mismo, ¿qué es lo que dice la Biblia? Afirme su corazón en ello y mire lo que sucedió, mire lo que sucedió. Y mi esposa y yo orábamos por nuestras finanzas, hicimos recorte en lo que pudimos, celular, comidas, biles, pagos de tarjeta de crédito. Oh, ellos hicieron un esfuerzo personal. Porque Dios no es una maquinita del cielo, ¿verdad? Déjame echarle ahí dos monedas y cling, cling, a ver qué sale. No, hicieron un esfuerzo. No se queda ahí la cosa. Y yo recuerdo hablar con la persona ese testimonio y me decía, pastor, estamos dando, pero el negocio me ha ido peor cuando comencé a dar. Siempre hay un tiempo de prueba. Siempre es el tiempo del miedo. Si le doy la harinita y el aceite, me quedo sin nada. Fíjese lo que Dios hace. Y dice así, comidas, biles, empezamos a dar el diezmo de todo y empezamos a mirar las bendiciones en nuestra salud, el dinero rinde más, hemos salido de deudas, hemos tenido favor en el negocio, hemos sido bendecidos con buenos clientes y lo que me sorprende aún más es el hecho de, lo que me sorprende es diezmar y al mismo tiempo ser bendecido con tanto que podemos ahorrar, lo cual nunca pudimos hacer antes de ser fieles en el diezmo. Uno hubiese pensado que si yo me quedo con lo mío, me queda más dinero. Y dice, no, cuando no lo daba, ni siquiera para ahorrar teníamos. Y ahora que lo doy, hasta para ahorrar tengo. Como que Dios está al revés, ¿no? algo le pasa. Es a nosotros. Dios nos está invitando a ser parte de algo increíble. Y luego dice lo siguiente. También quisiera compartir que desde el diezmo ha sido una disciplina en nuestra vida. Dios no nos ha dejado de manejar de maneras increíbles. También en el negocio sigue fluyendo el dinero. Antes pasaban semanas sin recibir pago de nuestros clientes. Ahora baja la semana la cuenta del banco y paga algún cliente. Dios ha sido fiel aún en nuestros impuestos. Antes nunca recibíamos nada y ahora hasta en esa área Dios ha sido fiel. Aclaro. Sé que nosotros tenemos que hacer nuestra parte y trabajar, dice él, y hacer cuatro cosas de una enseñanza de hace un tiempo. Escuchar, creer, confiar y hacer. ¿No es algo increíble lo que Dios hace? Testimonio de su propia boca. Testimonios de que lo que Dios está haciendo, de lo que Dios va a trabajar, de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Y Dios puede hacer algo increíble. De hecho, no lo iba a mencionar, pero es el testimonio de Brenda y Dennis. Así que ahí están, está muriéndose la pobre, pero quería mencionarlo a ellos. Y la razón es porque yo recuerdo hablar con Dennis y él fue honesto y me dijo, pastor, yo, eso es una locura, ¿qué hago? Somos nuevos en eso y me fui fiel a Dios y ahora me... Sin embargo, Dios, años después, ha restaurado absolutamente todo. Mis hermanos, esta no es una cuestión de trucos, es una cuestión de hacer, es que Dios prueba nuestra vida. Quiero terminar con el punto número 2, si me regalo un momentico más de tu atención, y es esto, para dar a Dios primero se necesita fe. Para dar a Dios primero, se necesita fe. Para dar a Dios primero, se necesita fe. Y eso fue la palabra de Dios para la señora. Le dijo, no tengas temor, no tengas temor. Ve, cocina, tráeme a mí primero y luego va a haber para ti, para tú. Y le dijo, una vez que lo hagas, esa harina y ese aceite nunca se va a acabar. Nunca, no se va a acabar. Va a haber provisión sobre lo que va a estar en tus manos. Y es algo tan poderoso eso, porque ese es el corazón de Abel. Mírelo como dice la palabra de Dios, Génesis 4:4. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. ¡Wow! Lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos. Abel pudo haber dicho, óyeme, esa está gordita, rellenita, la lana la tiene bien blanca y bonita. No puedo dar esa porque esa es la que se ve bien. Esa me sale más dinero en el mercado con esta. Sin embargo, muchos de nosotros, y ahí su hermano lo es así, uno va y busca, a ver cuál es, mira, esta está cojeando aquí, tiene otra tuerta, bueno, media va a caer un día de eso, mejor la llevo y la entrego ahora, ¿verdad? Antes que se caiga aquí en pedazos. Y Dios dice, oh no, si tú me pones a mí primero, y Abel, te voy a dar el primogénito, lo primero que sale, y la mejor que salga, es tuya Dios. Y dice la palabra de Dios, que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Y no era la primera vez que ellos daban. Es decir, me imagino que Adán y Eva le habían enseñado a sus hijos cómo traer la ofrenda delante de Dios. No era algo nuevo para ellos, era un principio que entendían, pero era un principio que Dios estaba formando en sus vidas. Hebreos 11:4 dice así, por la fe, no porque tenía, no porque le sobraba, no, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por lo cual alcanzó un testimonio de que era justo, dando a Dios testimonios de sus, ¿quién? De sus ofrendas. Dios dando testimonio, él mismo Dios diciendo, mira lo que hizo mi hijo Abel. Cuando yo pongo a Dios primero y le doy lo primero, el primordial en todo, Dios hace algo increíble sobre mi vida. Y te voy a decir por qué. Porque Dios es el ejemplo de dar lo primero. Dios es el ejemplo de dar lo primero. La Biblia nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a uno de sus 50 hijos. A su único hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no dio lo que le sobró. Dios dio lo mejor y lo único que tenía para tu salvación y para tu transformación. Lo mínimo que yo puedo hacer es darle a Dios en retorno lo mejor que yo poseo. Lo mejor que yo poseo. De hecho, Dios sabía que Cristo iba a ser el primogénito de la humanidad. Primera de Corintios 15:20 dice, lo cierto es esto, que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Jesucristo fue el primero que trajo el poder sobre la resurrección para que usted y yo vivamos. Él fue el primero en sacrificarse. No se queda ahí. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. El primogénito de toda la creación. Mis hermanos, Dios no me está enseñando un principio para Él beneficiarse. Dios no me está enseñando un principio para beneficiarme a mí. Dios nos está enseñando un principio para beneficiarnos a todos los que creen en el principio. Que si yo hago a Dios primero, Dios hace algo increíble de parte de mi vida. Si yo hago a Dios primero, todo lo demás cae en orden. Cuando yo me someto a la dirección de Dios. Pastor, usted no se imagina cómo está mi matrimonio. Usted no entiende que mi esposa es tan difícil. Usted no sabe lo que está sucediendo. La palabra de Dios dice que amemos a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El orden de Dios. Lo demás se ordena. Pastor, usted no entiende que este hombre con que yo vivo es esto, es aquello, es lo otro. La palabra de Dios enseña. Esposa, sométase a su marido. Primera de Pedro, ámenlo aunque sean difícil. Y deje que Dios obre de parte suya. El orden de Dios. Pastor, usted no sabe que mi negocio, si yo no hago eso, si yo no hago aquello. Dios dice, si tú lo honras y si tú operas con honradez, con integridad de corazón, Él bendice lo que está en tu mano. No le saques la vuelta a la situación. El que dice la verdad, ese mora en el templo de Dios, Salmo 15. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Dios no está demandando perfección de nosotros. Él entiende que usted y yo vamos a tropezar aquí y allá. Pero cuando la intención es ponerlo a Él primero, lo demás se va poniendo en orden. Vez tras vez, tras vez, tras vez en nuestra vida, mis hermanos. Y yo creo que Dios nos está diciendo, si tú me das lo primero, si tú lo dejas ir de tu mano, lo que yo puedo hacer con el que queda en el resto de tu mano, es increíble lo que yo puedo hacer. ¿Tú sabes qué es lo más sorprendente? Que Dios nos deja a nosotros la mayor parte. Dios nos pide el 10 y dice, quédate con el 90. Y a veces uno dice, Dios, pero con el 100% no alcanzo. Y Él está diciendo, es porque tú me necesitas a mí para que el 90 se multiplique. ¡Aleluya! Tú me necesitas a mí para que el 90 se multiplique. Y esa ha sido la verdad de Dios por todos los siglos. Desde el principio hasta hoy no ha cambiado. Que el 90 con Dios hace cosa increíble que el 100 no pudo hacer por más sabio yo que usted sea. Y ese es el poder de Dios. Y no tiene que ver, mi hermano, bueno, y para eso, no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con que Dios hace algo increíble. Porque hay gente rica, inclusive estaba pensando en eso y compartiendo con unos hermanos. Le dije, hay un versículo en la Biblia que dice eso. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si al fin pierde su alma? La cuestión no es hacernos rico. La cuestión es poner a Dios primero. Porque hay mucha gente rica que no tiene a Dios primero. Y eso no le garantiza una eternidad con Dios. Cierre sus ojos conmigo. Y vamos a orar. Pregúntale a Dios, Dios, ¿dónde no te he puesto yo a ti primero? Tal vez tú dices, pasó, yo soy una persona que da, yo soy una persona que siempre he diezmado, que siempre he dado, por lo tanto eso no es un problema para mí. Pero tal vez hay un área de tu vida que tú no has hecho a Dios primero, que tú lo has puesto a un lado. Te dice, bueno, Dios, en otro día, en otra ocasión, en otro momento, Dios está invitando a que tú medites. Él te va a hablar, te va a decir, mira, en esa área, mijo, en esa área, mijo, comienza a trabajar ahí. Tal vez tú dices, pastor, sabes que hay un área, o son mis hijos, son aquellos donde yo te he sustituido a ti. Dios quiere que tú lo vuelvas a poner en el centro de esa área de tu vida. Que Él se haga el primero, que Él sea el primer fruto en tu vida. Que Él, tú le des a Él lo mejor, pero que Él obre en tu vida de esa manera. En este día, comienza a pedirle a Dios. Dios, yo te pido que tú nos hables, Espíritu Santo. Tú eres aquel director, tú eres el que nos ama, tú eres el que nos ayuda, el paracletos, el que nos indica, el cual podemos recostarnos. En este día, yo te pido que tú nos hables, Señor. Y ponemos ante ti, donde no te hemos puesto a ti como primero. Dios, pedimos que nos ayude a ponerte a ti primero para que todo lo demás en nuestra vida quepa y esté en orden, Señor. Yo te invito hoy, si es en nuestras finanzas, Dios, ayúdanos a no tener temor y darte a ti primero, Señor. Padre, si es en algún área, en nuestro trabajo, en nuestra vida, en nuestra salud, Señor, yo te invito hoy que tú nos ayudes a ponerte a ti primero en ese día. Por el poderoso nombre de Jesús, yo te lo pido, Padre. Dirígenos hoy, Señor. Háblanos, Espíritu Santo. Señor, Jesucristo fue el primogénito de todos para que todos nosotros tengamos conexión contigo. En esta mañana te lo agradecemos y queremos darte a ti primer valor en toda nuestra vida, para que nuestra vida venga bajo tu orden, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Si Dios te habló, dale un aplauso al Señor, que Él se lo merece.